Bienvenidos a la versión audible de las notas de Endodoncia. Este recurso sonoro es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Segunda unidad. Morfología de la cavidad pulpar. El tema que voy a leer es el de Axiomas de la Anatomía Pulpar. Los dos orificios del primer premolar maxilar se encuentran a mayor distancia en sentido bucal y lingual de lo que suele sospecharse. Los orificios de los conductos mesiovestibulares en molares, tanto maxilares como mandibulares, se encuentran casi bajo la cúspide del mismo nombre. El orificio del conducto palatino de los molares maxilares no se encuentra demasiado hacia palatino, sino que en realidad se encuentra en el centro de la mitad mesial del diente. El orificio del conducto distovestibular de los molares maxilares no se encuentra demasiado hacia distovestibular, sino que en realidad se encuentra en sentido un poco más vestibular del orificio palatino. El orificio del conducto distal de los molares mandibulares no se encuentra demasiado lejos del conducto distal, sino que en realidad se encuentra casi en el centro mismo del diente. El orificio del conducto mesiolingual de los molares mandibulares no se encuentra en sentido demasiado mesiolingual, sino que se encuentra casi directamente en sentido mesial del orificio distal. La radiografía del diente puede revelar buena parte de la anatomía interna, que asociada con los conocimientos teóricos, puede orientar en cuanto a la fresa a utilizar para la preparación del acceso, la dirección o tamaño de los primeros instrumentos radiculares, y las modificaciones que deben ser preparadas para facilitar la localización, ampliación, conformación y obturación de los conductos radiculares. El procedimiento de estudio de la anatomía radicular, por lo tanto, se asociará frecuentemente a la observación que de ella se tiene en la radiografía, para que, admitiendo lo valioso de este instrumento, dependa el profesional del conocimiento, tanto teórico como por observación directa, que tiene de la cavidad pulpar. De forma tradicional, las cavidades de acceso se han preparado en relación con la anatomía oclusal. Sin embargo, es peligroso basarse totalmente en la anatomía oclusal, puesto que esa morfología puede cambiar conforme la corona es destruida por la caries y reconstruida con diversos materiales de restauración. En un estudio sobre 500 cámaras pulpares, Krasner y Rankow encontraron que la unión cemento-esmalte, UC, era el hito anatómico más importante para determinar la localización de las cámaras pulpares y los orificios de los conductos radiculares. El estudio demostró la existencia de una anatomía específica y consistente del suelo de la cámara pulpar. Los autores propusieron 5 normas o leyes de la anatomía de la cámara pulpar para ayudar a determinar el número y la localización de los orificios de entrada en el suelo de la cámara pulpar. Primera ley de simetría. Excepto en los molares superiores, los orificios de los conductos son equidistantes a una línea dibujada en dirección mesiodistal a través del suelo de la cámara pulpar. Segunda ley de simetría. Excepto en los molares superiores, los orificios de los conductos radiculares están situados en una línea perpendicular a la línea dibujada en dirección mesiodistal a través del centro del suelo de la cámara pulpar. Ley del cambio de color. El suelo de la cámara pulpar siempre tiene un color más oscuro que las paredes. Primera ley de localización del orificio. Los orificios de los conductos radiculares están localizados siempre en la unión de las paredes y el suelo. Segunda ley de localización del orificio. Los orificios de los conductos radicular están localizados siempre en los ángulos de la unión suelo-pared. Tercera ley de localización del orificio. Los orificios de los conductos radiculares están localizados siempre al final de las líneas de fusión del desarrollo de las raíces. Más del 95% de los dientes examinados cumplían con estas leyes. Un poco menos del 5% de los segundos y terceros molares inferiores no las cumplían debido a la ocurrencia de una anatomía en forma de C. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.iztacala.unam.mx/rrivas. Pero si lo que desea es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando esta versión audible de las notas de Endodoncia.